Vamos al episodio de hoy. Bienvenidos al episodio número 30 de la Cápsula Bostoniana, grabando hoy 29 de noviembre. Aquí Wilfredo Montalves, que les habla como siempre, donde digo lo que pienso y pienso lo que digo, directamente desde la Cápsula Bostoniana Podcast. Bueno, mi gente, quiero empezar excusándome por no haber subido episodio la semana pasada. La semana pasada lo tomé libre, lo tomé free, por decirlo así, ya que coincidía con los días de Thanksgiving, con los días de Acción de Gracia, y pues por no meterme entre medio de esos días y estar subiendo episodios y no molestarle a orarlo, no tomarle su tiempo de esos días festivos que se supone que estén para uno en familia, por decirlo así, pues no, me tomé la semana libre, por decirlo así. No quise reprogramar el episodio del podcast para otro día y poder subirlo así entre miércoles y jueves, que son los días que estamos ahí llevando los temas de lo que está sucediendo alrededor de los Red Sox de Boston, que no está pasando mucho, no está pasando nada, está pasando nada, por decirlo así, disculpen, no está pasando, no hay muchas noticias. La agencia libre de las Grandes Ligas, de verdad que está, como decimos en Puerto Rico, como más lento que un suero de brea, como una caravana de cojo, como decimos acá en Puerto Rico. Saludos a los que nos escuchan en todos los países que nos siguen, en verdad, que son muchos: República Dominicana, México, Estados Unidos, Perú, Venezuela, Argentina, en España, que son muchos, la lista es larga. Saludos a todos, de verdad que gracias por seguirnos a todos, gracias por seguirnos sintonizando. De verdad que he estado bien sorprendido con los plays que han recibido los episodios, ya que tuvimos una pausa bien prolongada, y regresar y recibir los plays que estamos recibiendo y desde todos los países que siguen en sintonía con nosotros, de verdad que bien agradecido. Así que un saludo a todos, muchos saludos, abrazos y bendiciones a todos, de verdad que gracias. Todos los episodios están disponibles, continúan disponibles en Anchor, en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, todos están disponibles. Yo siempre el link que les comparto en nuestra página en Twitter, en nuestra cuenta en Twitter, la Cápsula Bostoniana Podcast, la única cuenta que tenemos en las redes sociales. El link que siempre les comparto es el de Spotify, pero continúan ahí disponibles en todas las plataformas. Hoy venimos con un temita que, pues, como les acabo de decir, no está pasando mucho. Hay cositas que estoy esperando que, como no está pasando mucho, que digamos, estoy esperando que todo se acumule de cantazo para entonces poder ir llevándolo todo sobre la mesa y analizar punto a punto sobre las cositas que están pasando, como la partida de Will Benable del como bench coach, la firma de Jamón Vázquez para ese puesto, la firma del relevista zurdo de Yoelis Rodríguez, el muchacho que se firmó, que el año pasado debutó con los Chicago Cubs, etcétera. Movimientos que, pues, que entre lo poquito que realmente, lo poquito o nada que ha estado sucediendo alrededor de nuestra organización, pues esperando que mientras van corriendo las cosas, incluyendo, pues, las firmas que se han hecho entre los otros equipos que peloteros que lucían como candidatos a llegar a nuestros Red Sox, como el día de ayer, que José Abreu, que firmó con los Astros de Houston, que era un pelotero que yo sé que muchas personas las vi por ahí mencionando su nombre, como que lo querían o como una posibilidad de llegar a nuestros Red Sox. Eventualmente, pues, terminó en los Astros de Houston, y pues cositas así que han estado pasando, que directa e indirectamente, como esas cositas que están pasando, pues voy a dejar que todo eso se acumule y luego más adelante estaremos analizando más a profundidad, llevando la opinión de la Cápsula Bostoniana que tanto a ustedes les gusta. Pero mientras todas las cositas de la agencia libre, pues, se van desarrollando y las cositas de nuestro equipo, pues, siguen tomando su curso, viendo hasta dónde llegan las cosas, pues hoy traemos un tema que se me ocurrió exactamente la semana pasada, que decidí tomarme libre, que luego de que se me ocurriera el tema, pues yo dije como que no lo voy a hacer, lo voy a dejar para la semana que viene, pero va de la mano de lo que es una de que se puede decir relacionado al tema de Acción de Gracias, que lo que da gracias por los peloteros, por unos peloteros que hemos tenido en nuestro equipo. peloteros que lamentablemente pues por de una u otra forma han tenido que partir. Y es un listado de peloteros, cinco nombres, y en asterisco un sexto nombre que vengo a traerle de peloteros que han partido de nuestra organización, de nuestra franquicia, de nuestro equipo, las Medias Rojas de Boston. De una u otra forma se han ido mediante cambio o mediante la agencia libre. ¿Por qué lo quiero relacionar con el tema de Acción de Gracias, por decirlo así, que fue la semana pasada? Es como que yo siempre he tenido, desde un tiempo para acá, desde hace cierta cantidad de años para acá, he adoptado la mentalidad de que porque pues obviamente pues al igual que yo, muchas personas que escuchan este podcast, muchas personas que son fanáticos de nuestros Rexos, también ven otros deportes, siguen otros deportes, tienen otros equipos favoritos aparte de nuestros Rexos en la Major League Baseball, pues también continúan viendo también otros deportes. Obviamente pues hay muchos deportes divertidos que llaman mucho la atención, y así de esa misma forma peloteros, jugadores de baloncesto, jugadores de fútbol, de soccer, que estamos viendo ahora mismo la Copa Mundial, jugadores que se retiran. O sea, yo he sido fiel creyente desde hace varios años para acá de que los jugadores van y vienen, la franquicia se queda, y debemos mantenernos firmes ahí, firmes con el equipo, con la franquicia, que es lo que realmente deberíamos apoyar. Siempre vamos a tener nuestros jugadores favoritos, pero he creado un listado de peloteros que se han ido vía agencia libre o cambio, no retirados, no peloteros retirados, porque imagínate, si me pongo a añadir una lista de peloteros que se han ido de nuestro equipo, que se han retirado, como por ejemplo Dustin Pedroia o David Ortiz, el Big Papi, pues la lista pues sería mucho más larga. Y en la época reciente, ya así en los 80, en los 90, de acá del 2000 para acá, pues nombres de la época reciente, que nosotros podamos tener memoria, que podamos refrescar la memoria, que los recordemos fácilmente, porque no nos vamos ahí tampoco para atrás, como fue el cambio de Babe Ruth allá antes de Cristo, por decirlo así. Pero porque imagínense, entonces el listado sería largo y tendido, larguísimo. Así que de la época reciente para acá, como lo acabo de mencionar, en los 90, los 2000, cerca de lo que estamos viviendo ahora mismo en el presente, le he traído 5 peloteros que, aunque han partido vía cambio o vía agencia libre, de verdad que debemos estar bien agradecidos de haberlos visto con nuestro uniforme, verlos participar en el campo de juego con el uniforme de los Rexos, y de la mano también llevar el pensamiento, como siempre dicen, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde, porque son peloteros que realmente se han ganado el corazón del fanático, se han ganado el cariño de los fanáticos se los han disfrutado, y cuando se han ido, lo hemos sufrido. ¿Por qué traigo este tema? Estoy mezclando todo esto, una cosa con la otra. Bueno, cuando traiga ese sexto nombre en asterisco, entonces vamos a ir entendiendo por qué les traigo este tema. El pelotero, el número uno que tengo en esta lista, que en mi opinión es uno de los peloteros, de los mejores bateadores, uno de los bateadores más puros que ha pasado por la historia del béisbol, por la historia de las grandes ligas, y que tuvimos el privilegio de verlo con nuestros Rexos durante 11 años, desde 1982 hasta el 1992, durante 11 temporadas, es el señor Wade Boggs, que jugó tercera base para los Rexos durante esos años. Wade Boggs, que fue un tipo que ganó 2 guantes de oro, 8 guantes de plata, 5 títulos de bateo, fue a 12 juegos de estrella, perteneciente al Salón de la Fama. Definitivamente ha sido uno de los mejores bateadores, uno de los mejores peloteros que ha pasado por esta franquicia. Mientras, para que usted tenga una idea, tenga una idea de las estadísticas básicas de lo que hizo este pelotero por nuestros Rexos, que realmente pues durante el tiempo que estuvo, realmente le fue súper, súper bien. Que by the way, ganó 5 títulos de bateo y los 5 fueron en uniforme de los Rexos. O sea, como todos saben, Wade Boggs partió en el año 93 a jugar con los Yankees, y sus últimos 2 años, en el 98 y en el 99, jugó con los Tampa Bay Rays. Sus 5 títulos de bateo fueron en uniforme de los Rexos. En el 83 batió 361. En el 85 batió 368. En el 86 batió 357. En el 87 batió 363. Y en el 88 batió 366. Definitivamente que fue uno de los mejores peloteros, uno de los mejores bateadores que ha pasado en la historia de las grandes ligas. Durante esa cantidad de años, también que los mejores años, obviamente los mejores años de su carrera fueron con nuestros Red Sox, lideró las grandes ligas en promedio, en porcentaje de llegar a base, en OBP, en 6 ocasiones. También lideró las grandes ligas en OPS en 2 ocasiones, siendo en una de ellas en 1987 con 1.049, o sea, 1049 de OPS. Y ese mismo año también lideró la Grandes Ligas con un OPS Plus de 174. Entre otras estadísticas, también tuvo varias temporadas sobre los 200 hits, incluyendo una de 240 hits en 1985, siendo la mayor cantidad de su carrera. También lideró las Grandes Ligas con 45 dobles y 51 dobles en el 88 y en el 89, siendo sus mayores totales también. Lideró las Grandes Ligas en carreras anotadas en 2 años, en el 88 y en el 89, y en turnos, en apariciones al plato, entonces en turnos al bate, en 3 ocasiones. Y eso es nada más mencionando en algunos de sus logros, que también lideró las Grandes Ligas en varias ocasiones, también en bases por bola. O sea, esto fue tremendo, tremendo pelotero. ¿Por qué traigo Wade Boggs a esta lista? Porque Wade Boggs, luego de la temporada del 1992, que para colmo de los males, entre todas las temporadas que tuvo con nuestros Red Sox, fue la peor ofensivamente, o sea, con el bate hablando, o sea, ofensivamente hablando con su bate, por coincidencia, la última temporada antes de ir a la agencia libre fue la peor temporada en cuestión de números ofensivos. ¿Qué sucede en este momento? Los Red Sox pues no quisieron pagarle a Wade Boggs la cantidad que Wade Boggs entendía que él debía haber recibido en cuestión de su contrato, en cuestión de dinero. No llegaron a un acuerdo. Wade Boggs, ¿a dónde terminó? Terminó en Nueva York, terminó con los Yankees, terminó con nuestros archirrivales, terminó jugando 5 años con los Yankees. Con los Yankees ganó un campeonato con ellos allá en el 96, para ser más exacto, terminó siendo campeón con los New York Yankees. Pero definitivamente, pues, es un punto que hay que traer sobre la mesa, porque es bien sabido eso. Si usted lo busca en internet, eso sale, que la relación que entre Wade Boggs y nuestros Red Sox pues no terminaron de la mejor manera posible en 1992, en ese punto de su carrera, y lamentablemente vimos partir vía agencia libre a Wade Boggs, lamentablemente. Así que, como ustedes saben, ya como acaban de escuchar, Wade Boggs ha sido uno de los mejores peloteros que ha pasado por esta franquicia. El número 2 que tengo en esta lista es un lanzador, el único lanzador que tengo en esta lista. Quise incluirlo porque también es otro pelotero que se ha ganado el cariño del público bostoniano. Fue uno de los fan favorites de los fanáticos. Realmente se ganó el cariño. Y estoy hablando de John Lester. John Lester, que fue 5 veces All-Star. Y ganó 3 World Series. Este muchacho ganó 3 World Series en el 2007 y en el 2013, 2 de ellas con Boston. Ganó en el 2016 con los Chicago Cubs. Ha sido 5 veces. Ha ido 5 veces al juego de estrellas y fue MVP de la serie de campeonato de la Liga Nacional allá con los Cubs. Durante toda su carrera acumuló un WAR de 43.4 con 200 victorias exactamente y 117 derrotas y una efectividad de 366 durante toda su carrera en 452 juegos lanzados. Pero sus mejores años, en mi opinión, sus mejores años fueron con nuestros Red Sox, que fueron 9 años. Él participó 9 años con nuestros Red Sox, ganando 110 partidos, teniendo una efectividad de 364 en 242 juegos. Este señor llegó a ponchar, escuche bien, llegó a ponchar 1.386 bateadores mientras estuvo con nuestro resto en 9 años. ¿Por qué traigo el nombre de John Lester sobre la mesa? Curiosamente, en el año 2014, luego de haber lanzado 17 juegos con nuestros Rexos, durante la fecha límite de cambio, John Lester es cambiado a los Atléticos de Oakland en un race que ellos tenían para cualificar a playoffs. Él estuvo esos últimos 2 meses de la temporada con los Atléticos de Oakland. Luego de ir a los Atléticos de Oakland, él se convierte en agente libre. Y es aquí el punto que vengo a traer sobre la mesa, que fue el que le rompió el corazón, de la misma manera en que nuestros fanáticos se rompieron el corazón ante la partida de Weisbrook en la agencia libre. Luego de ese cambio, John Lester llega a la agencia libre al finalizar el año. Pero cuando Boston lo cambia, Boston cambia a John Lester, que obviamente él se quería, que es bien sabido por todos los fanáticos de los Rexos, los fieles de antes, que todos sabemos esta historia. John Lester fue canjeado a Oakland con la intención de que Boston lo iba a recuperar vía agencia libre y lo iban a firmar. Pero lamentablemente no fue así. John Lester terminó firmando con los Chicago Cubs y nunca más regresó a nuestro Rexo. Y eso fue algo que John Lester, para muchas personas, para conocimiento mío, pues, de mi fiel conocimiento, le admito que conozco personas, fanáticos de los Rexos, que durante su paso, durante los Rexos de Boston, fue el pelotero overall, incluyendo los peloteros de posición, fue su pelotero favorito. Definitivamente uno de los mejores lanzadores que hemos visto en los últimos años ponerse el uniforme de los Rexos. El tercer nombre que tengo en esta lista es uno de los más reconocidos, uno de los más queridos, definitivamente uno de los nombres más llamativos, uno de los nombres que te vienen a la mente cuando hablan de Boston Rexos, que tú relacionas ese nombre con alguno de los jugadores. Siempre te viene a la mente este nombre, el señor Manny Ramírez, el dominicano que realmente se jugó el corazón de muchos fanáticos también allá en la ciudad de Boston, y que realmente tuvo 8 años, durante 8 años, desde el 2001 hasta el 2007 y parte del 2008. Realmente tuvo unas temporadas súper impresionantes, súper sólidas, tremendo slugger, tremendo bateador, uno de los peloteros que en mi opinión merece estar en el Salón de la Fama, de esos que se ha descartado por ponerle ese asterisco encima. De verdad que tremendo bateador, uno de los más completos en el juego, en cuestión de promedio, poder empujar cajera de contacto y ser slugger. Definitivamente Manny Ramírez es uno de los mejores bateadores que hemos visto, y de verdad que compuso ese dúo de 3-4, ese dúo de bateadores de 3-4 en el line-up con su compatriota dominicano David Ortiz. De verdad que de las mejores memorias que yo tengo como fanático ha sido cuando Manny Ramírez estaba en el equipo. Definitivamente Manny Ramírez llegó en el 2001 con un tremendo contrato, luego de salir como agente libre, luego de estar 8 años con los Indios de Cleveland, los desaparecidos Indios que ahora son Guardianes, que fue con quien comenzó su carrera, sus primeros 8 años de carrera, para luego estar 8 años con nuestros Rexos de Boston. Llegó con un tremendo contrato de esos multimillonarios, con tremendos números. O sea, Manny Ramírez llegó bateando 3.13 de por vida con los Indios, con un OBP de 407, un slugging de 592 y un OPS de 998. O sea que nuestros Rexos realmente hicieron una tremenda firma, cuando adquirieron a Manny Ramírez, para confeccionarlo con un gran núcleo de peloteros y volver y para que nuestros Rexos ganaran en el 2004 la Serie Mundial, luego de 86 años. Eventualmente Manny Ramírez volvió a ganar la Serie Mundial en el 2007 con nuestros Red Sox. Tuvo dos títulos de Serie Mundial, siendo dos con los Red Sox, obviamente. Ganó 9 bates de plata y fue a 12 juegos de estrella. Fue MVP de Serie Mundial y ganó un título de bateo en su carrera. Eso fue en el 2002 con nuestros Red Sox, bateando 349, que lideró la Liga Americana. Lideró también la Liga en OBP en 3 ocasiones. Las 3 ocasiones que tuvo ese logro fue en uniforme de los Red Sox. Lideró la Liga Americana, fue líder de la Liga Americana en cuadrangulares en el 2004 con 43 cuadrangulares. Pero no así, ese fue su mayor total. Su mayor total fue de 45 el año después, en el 2005. Lideró las grandes ligas en carreras empujadas con 165. Eso fue en el 99 con Cleveland. También lideró en OPS las grandes ligas en 3 ocasiones, siendo una de ellas en el 2004 con Boston. Y en slugging lideró también la Grandes Ligas en 3 ocasiones, siendo una de ellas en el 2004 con Boston. Las otras ocasiones que puso números tremendos, pues fue sus primeros años con Cleveland. Terminó varias veces en la cajera del MVP, terminó en varias ocasiones. Solamente fue MVP, como les dije, de Serie Mundial, pero estuvo ahí, llegó en varias ocasiones en el top 5 en la cajera por el premio del MVP. ¿Por qué traigo el nombre de Manny Ramírez sobre la mesa? Porque el cambio de Manny Ramírez durante la temporada 2008 fue un cambio que también fue de mucha controversia, fue con muchas especulaciones, fue con muchos rumores, fue con muchos chismes, fue de ambas partes, donde Manny Ramírez pues se desahogó con la prensa, donde la gerencia de Boston tuvo que responder los comentarios de Manny Ramírez. Recuerdo que hubo una ocasión en donde Manny Ramírez él mismo confesó y se desahogó con la prensa, dejando saber que estaba loco por irse de Boston, que no podía tener vida personal, que no podía tener vida privada, que ni siquiera podía ir de compras al mall, etcétera, que estaba loco por irse de Boston. Y aquí donde en medio de la temporada del 2008 Manny Ramírez es cambiado a los Dodgers de Los Ángeles, donde estuvo desde el 2008 hasta el final de la temporada, hasta a mediados de la temporada del 2010, Manny Ramírez. Pero ese año 2008, mi gente, si usted busca los números de Manny Ramírez luego de ser cambiado a los Dodgers, o sea, los números que Manny Ramírez estuvo con los Dodgers durante la temporada, finales de la temporada del 2008, que también que ayudó a los Dodgers a cualificar a los playoffs, fueron unos números descomunales. Yo ni se los voy a mencionar. Usted búsquelo, si les da la curiosidad, busque los números de Manny Ramírez y vea esos numeritos que puso Manny Ramírez con los Dodgers a finales del año del 2008. Definitivamente otra salida del equipo rompecorazones, ya que Manny Ramírez, definitivamente, luego de esos dos campeonatos, de verdad que mucha gente terminó enamorada de él por su actitud, por su alegría, por cómo jugaba el juego. De verdad que definitivamente uno de los peloteros favoritos de la fanaticada bostoniana. De verdad que es otro que de la misma forma en como John Lester se fue, bien cambio, y White Box vía agencia libre, de verdad que han sido peloteros que han dejado esas salidas, han dejado el corazón joto para nuestros fanáticos de los Red Sox. Y vamos al número 4 de esta lista, disculpen, que es un pelotero que quizás para muchos no es de gran impacto, por decirlo así, ya que no tuvo tantas temporadas de mucho renombre, por decirlo así. Solamente fue un juego de estrellas y se ganó solamente un guante de oro y un bate de plata, pero su juego pimentoso, su juego fogoso, su juego rápido, su juego alegre, ese colocarlo en primer orden en el line-up, esa química que creó con estos peloteros, ganando dos series mundiales en el 2007, siendo parte de esos equipos en el 2013, o sea, Jacoby Ellsbury, que es el cuarto nombre en esta lista, fue un pelotero especial. Definitivamente fue un pelotero especial. O sea, fue un pelotero que llegó a jugarse 70 bases. O sea, 7-0. O sea, 70 bases en el 2009. Se jugó 50 en el 2008. Se jugó 52 en el 2013. Se jugó 39 en el 2011. O sea, es un tipo que dio 10 triples en una temporada. Lideró la liga lideró las grandes ligas en turnos al bate. O sea, en total de base. En el 2011, que fue su único año de juego de estrellas, lideró las grandes ligas en total de base. O sea, este muchacho durante los 7 años que estuvo en Boston, definitivamente se jugó el corazón, se jugó el cariño de los fanáticos bostonianos por ese estilo de juego, por ese estilo de juego y por ser parte de esos equipos ganadores del 2007 y 2013. La salida de Jacoby Ellsbury no es en tanto una rompe corazones, en tanto no porque se haya ido del equipo, sino porque se fue más bien a los Yankees. No tanto en el sentido de cuando Wade Box se fue, en el sentido de que perdimos un buen pelotero, Boston no le quiso pagar porque tuvo un año malo, que si esto, que si lo otro, etcétera. Y sí se fue a los Yankees, pero más bien por otras razones de como que diantres, vamos a tener que ver un matador en un hecho rival. Jacoby Ellsbury sí, exactamente fue porque se fue a los Yankees. No fue por el hecho de que como que diantres, perdimos un pelotero irreemplazable o perdimos un pelotero que no, realmente el hecho fue de que se fue a los Yankees eso. Y por eso tengo este pelotero número 4 en esta lista, porque realmente pues fue una partida rompecorazones, por decirlo así. Y cortito ahí con Jacoby Ellsbury para saltar al número 5. El número 5 de esta lista y el más reciente y el único pelotero activo de esta lista que aún continúa activo en las grandes ligas, el único pelotero activo. Estoy hablando del señor Mookie Betts. El señor Mookie Betts, el último MVP del equipo que ha sido 6 durante su carrera activa ahora mismo. Ha ganado 2 series mundiales, una con los Red Sox, una con los Dodgers, ha ganado un título de bateo, 5 bates de plata, 6 guantes de oro, 6 veces All-Star. Definitivamente un pelotero completo, 5 estrellas, coge, batea, tira, defiende, demostró ser un líder, demostró ser una persona carismática, demostró que se vive el juego, o sea, un pelotero súper, 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 súper especial durante los 6 años que estuvo en Boston. Definitivamente. Y 6 años especiales para nosotros como fanáticos cuando lo vimos en el equipo, y 6 años para él también, que definitivamente para él han sido súper especiales, como él para pelotero, como pelotero en su carrera activa, en lo que tiene ahora. Y eso lo digo en parte porque Mookie Betts, desde que se fue para los Ángeles Dodgers vía cambio antes de la temporada de 2020, que pues que el señor Jaime Bloom lo cambió, Mookie Betts no ha podido superar los números, o sea que lleva 3 temporadas completas desde el 2020 para acá, incluyendo pues la temporada cortada de 2020. Mookie Betts lamentablemente no ha podido superar los números que él tuvo durante sus 6 temporadas, y no estoy hablando veral, es que en ninguna de las temporadas, es lo único que él ha podido superar como pelotero estadísticamente hablando son los cuadrangulares. Los cuadrangulares es la única estadística que ofensivamente Mookie Betts ha podido superar, que este año 2022 dio 35 cuadrangulares y su mayor total había sido en el 2018 conectando 32. Pero aparte de eso, sus mayores totales por temporada, Mookie Betts aún no los ha podido superar. Pero eso no es motivo de alegría, eso no es motivo de venganza, eso no es motivo de rencor, eso es simplemente un detalle al aire que les doy a ustedes. Eso usted mismo puede buscarlo en Fangraph, en Baseball Reference, en la página de las grandes ligas, y usted mismo puede ser testigo de cómo Mookie Betts no ha podido superar sus números. Solamente un detalle, porque Mookie Betts definitivamente es tremendo, tremendo, tremendo pelotero, y fue una partida de que cuando Jaime Bloom lo cambió en el 2020 por Alex Verdugo, Jeter Downs y Connor Wong hacia los Ángeles Dodgers, y que luego se supiera que que los Red Sox le ofrecieron 300 millones y que él lo rechazó y que por eso lo cambiaron. Pero realmente aquí hubo un trago amargo que hubo que nos tuvimos que tragar definitivamente como fanáticos de los Red Sox cuando vimos a Mookie Betts partir. Pero pues, es como le digo, los peloteros van y vienen, los jugadores van y vienen, la franquicia se queda y lamentablemente estamos viviendo ahora mismo en este offseason, entre medio de la temporada 2022 y 2023, estamos viviendo algo parecido, y es por esta razón que traigo el tema de los peloteros de los que partieron vía cambio, vía agencia libre. Y realmente, como fanáticos, como cariño que uno les coja a los peloteros de nuestros equipos favoritos, uno lo sufre. ¿Y por qué uno lo sufre? Porque hay un número 6 en esta lista, el último en esta lista, que pudiera ser el número 6 en esta lista. No lo es, formalmente no lo es. Lo tengo aquí con un asterisco. Usted también en su casa lo tiene su asterisco. Usted también en su lista, en su mente también lo tiene con un asterisco. ¿Por qué? Porque pudiera estar pasando lo mismo que ha pasado con estos 5 peloteros anteriores. Y estoy hablando, y yo sé que usted sabe que yo estoy hablando de Xander Bogaerts. ¿Por qué de Xander Bogaerts? Porque Xander Bogaerts se convirtió en agente libre, aún no ha firmado con nadie, o sea, formalmente no se ha ido, pero las posibilidades de que se vaya, pues todos sabemos que son bien grandes. Y nada más para que usted tenga una idea, en toda su carrera, en los 10 años de carrera, desde 2013 que debutó como novato en aquel campeonato del 2013 con nuestros Red Sox hasta el sol de hoy, 2022, Xander Bogaerts acumula en 1.264 juegos participados y en 4.834 turnos al bate, ha acumulado 752 carreras anotadas, 1.410 hits conectados, 308 dobles, 15 triples, 156 cuadrangulares, 683 carreras empujadas. Tiene un total de 74 bases robadas y 17 en 17 intentos lo han cogido. Son 461 bases por bola, 987 ponches, un promedio de por vida de 292 con un OBP de 356. Un slugging de 458, un OPS de 814, un OPS Plus de 117. Le han dado 46 pelotazos y ha recibido 20 bases por bola intencionales. Como ya escucharon, pues Xander Bogaerts, 2 series mundiales, lleva 5 bates de plata, 4 veces al juego de estrella, y realmente tuvo una temporada 2022 buena, excelente. Fue el pelotero que más sobresalió ofensivamente de nuestro equipo, por decirlo así. Merecedor del bate de plata, nominado al guante de oro. Fue al juego de estrella. Es como que este muchacho de Aruba, capitán del equipo bostoniano hasta esta temporada, pues definitivamente la cara del equipo junto a Rafael Devers. Estamos a punto de decirle adiós, estamos a punto de verlo en el uniforme de otro equipo, estamos a punto de terminar con el corazón roto, de la misma forma en que se nos rompió con Mookie Betts, con Jacoby Ellsbury, con Manny Ramírez, con John Lester, con Wade Boggs. Hay otro, sé que me van a llamar la atención, porque hay otro nombre que a la gente le dolió. Y estoy hablando de Nomar García Paja. También hay que añadirlo en esa lista. ¿Por qué no tengo a Nomar García Paja en esta lista? Hago el paréntesis de por qué no lo tengo en esta lista, porque ya yo hablé de Nomar García Paja en otro episodio, que eso usted lo puede buscar el canal La Cápsula Bostoniana y va a conseguir el episodio en donde estoy relacionando el caso de Nomar García Paja con lo que está pasando con Xander Bogaerts, donde especulábamos sobre un posible traspaso, sobre un posible cambio, un canje que involucrara a Xander Bogaerts y verlo partir como sucedió para allá para el 2004. Y donde hablo de la partida de Nomar García Paja, por eso no lo tengo en esta lista, cierro paréntesis. O sea, estamos a punto de ver partir a Xander Bogaerts y añadirlo en esa lista de peloteros que lamentablemente nos ha tocado verlos partir y ponerlo ahí en esa listita de con los que partieron. Así que mi gente, no los ocupo más. Realmente si llegaron hasta aquí son unos bravos. Un episodio corto, claro y preciso sobre peloteros que lamentablemente hemos visto partir. Peloteros favoritos, peloteros buenos, tremendos peloteros, de verdad que peloteros completos, peloteros que no, que hay peloteros, hay especiales como Wade Box, que lo que le faltó fue quedar campeón con nuestro Rexo, pero definitivamente mientras los años que estuve en el equipo se disfrutó, fue tremendo bateador. Y así mismo vendrán muchos más, los que tenemos ahora como Devers, como Verdugo, y los que vienen por ahí subiendo como Meyer, Marcelo, Tristan Casas, Nick York, Matthew Lugo, Alex Vinela, David Harrington, Rafaela, por ahí vienen muchos más. Así que mi gente, como saben, gracias por el apoyo, gracias por interactuar siempre con nosotros en la cápsula bostoniana. De verdad que gracias, cuídense mucho, espero que le estén pasando bien, que estén pendientes, que estén entreteniéndose viendo los jueguitos de las ligas invernales, la Copa Mundial de Soccer. De verdad que sigan viendo deporte. Si llegaron hasta aquí son unos bravos. La cápsula bostoniana en Twitter, la cápsula bostoniana en Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Spotify. De verdad que la cápsula bostoniana es de ustedes. Bendiciones y abrazos.